Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y Corea del Norte se dan una nueva oportunidad para encaminar la cumbre Trump-Kim. Surgen nuevos detalles relacionados con el despido del exdirector del FBI, James Comey. Estados Unidos considera aún imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea. Y hoy comienza la serie final de la NBA entre los Cavaliers de LeBron James y los Golden State Warriors. Cordiales saludos desde Miami. Soy Yoconda Tapia y empezamos esta transmisión de Buenos Días América desde los estudios de Radio Martí. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy es jueves 31 de mayo de 2018. Aquí comenzamos. Buenos Días América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el enviado norcoreano avanzan en la planificación de la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reanuda este jueves sus conversaciones en Nueva York con Kim Jong-chol, el hombre considerado mano derecha del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Pompeo dijo que tuvo una buena cena de trabajo el miércoles con Kim sobre una potencial cumbre el mes próximo entre Kim y el presidente Donald Trump. Pompeo y Kim Jong-chol no hicieron declaraciones conjuntas tras sus discusiones iniciales el miércoles por la noche, mientras la diplomacia de alto nivel continúa evaluando si Trump y Kim se reunirán. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se refirió a la posible reunión cumbre.
Continuamos preparándonos para la reunión entre el presidente y el líder norcoreano. Como dijo el presidente, si sucede, ciertamente estaremos listos.
Sanders agregó que las conversaciones entre la delegación estadounidense y los funcionarios norcoreanos en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas han sido positivas y continuarán. El comienzo de los encuentros entre Pompeo y el enviado norcoreano se produce una semana después de la carta de Trump a Kim Jong-un, en la que el mandatario estadounidense suspendía su cita cara a cara, criticando la hostilidad de Pyongyang. Según el presidente Trump, las conversaciones sobre la cumbre van muy, pero muy bien. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El ex subdirector del FBI, Andrew McCabe, redactó un memorándum sobre las circunstancias previas al despido de su antiguo jefe James Comey, según dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la situación. La persona habló bajo condición de anonimato el miércoles para discutir un documento secreto que fue entregado al asesor especial Robert Mueller. El memo se refiere a una conversación de McCabe que tuvo con el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, sobre los preparativos que hacían para el despido de Comey. Rosenstein jugó un papel importante en ese episodio después de haber escrito una nota culpando a Comey por su manejo de la investigación por correo electrónico de Hillary Clinton, que la Casa Blanca presentó como justificación para la decisión del presidente Trump de despedir al entonces director del FBI. Rosenstein ha dicho que escribió ese memorando exponiendo sus preocupaciones con Comey y después de enterarse de que la Casa Blanca tenía la intención de despedirlo. Según ese memorándum, Rosenstein le indicó que inicialmente se le pidió que hiciera referencia a la investigación sobre Rusia en su propio memorándum sobre Comey, pero la versión final no incluyó la discusión sobre Rusia y se centró, en cambio, en el caso del correo electrónico de Hillary Clinton.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump firmó una legislación que ayudaría a las personas con enfermedades terminales a probar tratamientos experimentales y que se denomina derecho a intentar. Y el mandatario la llamó una libertad fundamental que proporcionará esperanza y salvará vidas.
Cada año miles de pacientes con enfermedades terminales sufren mientras esperan que los medicamentos experimentales reciban la aprobación de la FDA. Eso toma mucho tiempo y el tiempo apremia. Mientras optimizamos el proceso de aprobación, podrían pasar muchos años. Los pacientes no es tiempo lo que tienen. Con la ley que estoy firmando hoy, los pacientes con enfermedades potencialmente mortales finalmente tendrán acceso a tratamientos experimentales que podrían mejorar o incluso curar sus afecciones. Estos son tratamientos y productos experimentales que han demostrado ser muy prometedores y no hemos podido utilizarlos antes. Ahora podemos usarlos.
El derecho a intentar también ofrece nuevas esperanzas para aquellos que no califican para ensayos clínicos o que han agotado todas las opciones de tratamientos disponibles. No hubo opciones, pero ahora tienes esperanza, dice la ley. Realmente tienes esperanza, dijo el presidente Trump durante su discurso. La semana pasada se había producido un emotivo debate en la Cámara de Representantes en el que los republicanos dijeron que ayudarían a miles de personas en busca de esperanzas, mientras algunos demócratas dijeron que la medida era peligrosa y les daría a los pacientes falsas esperanzas. El gobierno de Estados Unidos planea imponer aranceles a las importaciones europeas de acero y aluminio al no poder lograr concesiones de la Unión Europea, una iniciativa que podría llevar al bloque a imponer impuestos en represalia, además de avivar las tensiones comerciales transatlánticas. Autoridades estadounidenses y europeas se reunieron el jueves en París para intentar forjar un acuerdo, aunque las esperanzas son pocas, mientras el temor a una guerra comercial va en aumento. El comercio global no es una balacera en el OK Corral, bromeó el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, tras reunirse con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. No se trata de quién ataca a quién y esperar para ver quién sigue en pie al final, dijo el ministro. Es probable que los aranceles a la Unión Europea entren en vigencia con un anuncio que se realizaría antes del final del plazo máximo establecido por la Casa Blanca para decidir sobre este asunto y que termina mañana viernes, según personas familiarizadas con las discusiones. Los planes de Washington podrían cambiar si las partes logran llegar a un acuerdo de último minuto y, según dicen las fuentes, estas son deliberaciones internas. El secretario Ross pidió al periódico francés Le Figaro que en el anuncio, que podría efectuarse hoy, probablemente tras el cierre de los mercados. El combate al crimen transnacional en Latinoamérica fue motivo de un intenso debate en Washington. Los analistas se refirieron al desafío de combatir los delitos y fijaron los ojos en Latinoamérica. Jorge Agobián tiene el reporte.
Algunos avances se han logrado en la lucha contra el crimen organizado transnacional en Latinoamérica, pero queda mucho por hacer, según un panel de expertos que discutió los retos sobre este tema en Washington. Evan Ellis, autor del libro Crimen Transnacional en Latinoamérica y el Caribe, describió parte de la realidad en México y países de Centroamérica, donde más allá del tráfico de drogas, existen grupos que lucran a través del contrabando, el secuestro y el tráfico de personas.
Existe una tendencia global y estratégicamente mayor que busca crear un gran número de grupos que los hace más viles, menos predecibles y más difíciles de dañar.
Rebecca Bill Chávez, ex vicesecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, aseguró que cada vez más países de la región se interesan en atender los retos con el apoyo de Estados Unidos, pero destacó que
no siempre hay una estrategia clara para guiarlos, para guiar a estos diferentes actores.
Pero hay excepciones que preocupan en la región: Nicaragua, Bolivia, El Salvador y especialmente Venezuela, de acuerdo al experto Douglas Farah.
Nuestros esfuerzos no van a ser fructíferos para nada, porque el gobierno en los niveles más altos está participando en actividades delictivas transnacionales.
Hay casos, por ejemplo, Venezuela, donde básicamente tienes que pasar a una estrategia de contención.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Nuestra emisión se origina en los estudios de Radio Martí en Miami y es un placer visitar a nuestros colegas aquí en la capital del sol. La temporada de huracanes de 2018 amenaza con ser tan activa como la del año pasado y los expertos están pronosticando al menos 4 huracanes de fuerza mayor. José Pernalete tiene este informe.
Fuertes vientos e inundaciones son amenazas que los expertos del Servicio Nacional de Meteorología avisoran para esta temporada de huracanes 2018. De hecho, ya hay hasta 16 sistemas nombrados.
De estos, de 5 a 9 tienen el potencial de convertirse en huracán. De 1 a 4 podrían alcanzar categoría mayor. Categoría mayor, estamos hablando de sistemas que logran alcanzar categoría 3, 4 o 5.
Anthony Reines, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, en entrevista con La Voz de América, dijo que, de acuerdo al estudio de satélite, existe un patrón de humedad. El pronóstico es que podría permanecer en la zona durante las próximas semanas, es decir, mucha lluvia y fuertes vientos.
Especialmente en las islas como Cuba, como República Dominicana, Puerto Rico, que fue impactado por María el año pasado. Y nosotros aquí en el sur de la Florida, todos tenemos que tomar la iniciativa de comenzar a prepararnos ahora.
De acuerdo al experto, las recientes lluvias han generado niveles elevados y han saturado los suelos. Precipitaciones adicionales van a provocar más complicaciones. La premisa es prevenir desde ya.
Provisiones que usted debe tener no solamente a corto plazo, pero con María y con Irma el año pasado ya aprendimos que pueden haber casos donde inclusive usted tenga que esperar hasta una semana antes de que la ayuda pueda comenzar a llegar a su localización.
El meteorólogo Anthony Reines reiteró que es necesario actualizar los planes de contingencia para enfrentar una temporada de huracanes de la que se espera sea más activa de lo normal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La legisladora estadounidense por el estado de Florida, Ileana Roslatinen, pidió al secretario de Estado Mike Pompeo información sobre la decisión de otorgarle visa a la hija del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, Camila Ortega Murillo. Roslatinen solicitó además que el permiso le sea revocado y exhortó a otorgar visado solo a ciudadanos que respetan los derechos humanos, la democracia y la libertad. Mientras tanto, en Nicaragua, una multitudinaria marcha contra el gobierno de Ortega terminó en violencia ayer luego de que hombres armados abrieron fuego contra los asistentes. Los disparos hicieron que miles de manifestantes corrieran para ponerse a salvo en la capital Managua y también se reportó que habrían al menos una docena de personas heridas. Mientras, representantes del sector privado nicaragüense reclamaron un adelanto para las elecciones generales para superar la crisis política que atraviesa el país. Carlos Pellas Chamorro, el empresario más reconocido de Nicaragua, afirmó que el modelo político que ha venido implementando el gobierno de Daniel Ortega se agotó y que, por tanto, hay que buscar una salida a la crisis con el adelanto de los comicios presidenciales programados para 2021.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El presidente de Siria, Bashar al-Assad, amenazó con atacar una región controlada por combatientes kurdos respaldados por Estados Unidos en el noreste del país si no se someten a la autoridad de Damasco tras un diálogo. En una entrevista emitida hoy por la televisora Russia Today, el dirigente sirio señaló que las tropas estadounidenses que operan bases aéreas y puestos avanzados en la zona administrada por los kurdos tendrán que salir del país. Assad abrió la puerta a negociar con el gobierno kurdo mientras prepara también una operación para liberar por la fuerza. Hacemos una pausa. Volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visita Venezuela. El informe con Nicole Colster.
Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien llegó a Venezuela como parte de su primer viaje oficial desde que reemplazó en el poder a Raúl Castro. Díaz-Canel salió en defensa de Maduro.
Conocemos muy bien esa hipocresía de culpar a las ideas emancipadoras y a los gobiernos populares de los males que generan las políticas, las sanciones y acciones imperialistas de sometimiento, acoso, aislamiento y bloqueo.
Las más recientes sanciones se dan de la mano del gobierno canadiense, que este miércoles congeló activos y prohibió negociaciones con 14 funcionarios venezolanos. En la lista está la primera dama, Cilia Flores. La visita de Díaz-Canel fue catalogada de injerencista por los principales partidos de oposición.
Y sabemos el daño que está perpetrando el cuerpo de inteligencia cubano, el G2, en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestro país.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
La Organización de las Naciones Unidas asegura que el caso de los desaparecidos en México es una responsabilidad que el gobierno no asume. Sara Pablo informa.
Ante los más de 35,000 casos de personas desaparecidas en México, no se puede hablar de un Estado de Derecho débil, sino de la ausencia del mismo, advirtió Jan Yarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En conferencia de prensa señaló que es preocupante que las desapariciones continúan con más fuerza después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones, cuya legislación además ha sido eclipsada por el proceso electoral. Durante el evento organizado por Amnistía Internacional estuvieron presentes familiares de personas desaparecidas quienes demandaron justicia. Jan Yarab consideró que la implementación de la ley general en la materia ha sido deficiente y debería tener la plena atención de todas las autoridades.
Que la implementación de esta muy importante ley está hoy por hoy eclipsada por el proceso electoral y no está tan presente en la discusión política como debería ser. Se debería considerarse, según nuestra opinión, como uno de los asuntos más importantes en México hoy, porque la desaparición de al menos 35,000 personas es un asunto sumamente grave, sumamente dramático.
Ruth Fierro, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chihuahua, señaló que México es uno de los 13 países donde el problema de las desapariciones es una constante. Indicó que México se encuentra en segundo lugar, solo detrás de Siria y por arriba de Colombia, que se ubica en tercer lugar. Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila son las entidades donde se reporta el mayor número de casos de desaparecidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de El Salvador no cuenta con fondos para realizar las elecciones presidenciales de 2019. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
El gobierno de El Salvador no cuenta con fuentes de financiamiento para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 3 de febrero de 2019. El ministro de la Hacienda Pública, Nelson Fuentes, dice que en el presupuesto de 2018 no se incluyeron los recursos para los comicios.
Cuando se aprobó el presupuesto del ejercicio fiscal, no se tenía incorporado cuánto se iba a gastar del presupuesto de las elecciones de 2019.
La tardía asignación de los recursos financieros en la elección del Congreso y las municipalidades el pasado 4 de marzo significó atrasos y lentitud en el escrutinio final para definir la composición del Parlamento. Y aunque la elección presidencial tiene un sistema más práctico, Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, dice que es necesario garantizar el financiamiento.
El gobierno debería darle ese presupuesto. Posiblemente ahora no sea tan cara.
El Tribunal Supremo Electoral, TSE, ha solicitado 37 millones de dólares para la elección presidencial, que es por bandera y requiere un modesto software para el escrutinio. La ley establece que el organismo eleccionario debe incluir el presupuesto para una eventual segunda vuelta. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Cavaliers de Cleveland y los Warriors de Golden State, que han tenido que esforzarse al límite en las finales de conferencia, también tienen muy poco tiempo a fin de recuperarse y prepararse ante su cita más importante del año, la final de la NBA. En el ataque de los Warriors, la clave será Stephen Curry.
Take life as it has over the...
Es como una cuestión de vida, como lo hice desde 2015, pero no rompe mi carrera o lo que sea que quieras decir mirando hacia atrás. Si ganamos este campeonato y no gano el MVP, voy a estar sonriendo igual de grande. Esto es muy grande, pero voy a jugar agresivamente, con confianza, con esa energía y también motivación adecuadas para ayudar a mi equipo. Ganar. Y generalmente cuando esto en esta mentalidad suceden cosas buenas, ya sea que eso signifique que sea el jugador más valioso de la final o no, a quién le importa, pero seguro que jugaré así. Stephen Curry ha reconocido que temió la posibilidad de que las esperanzas de su equipo quedaran destrozadas en el segundo cuarto del séptimo partido de la final del Oeste ante Houston. Los Warriors libraron un emocionante duelo antes de doblegar a los Rockets. En el momento más complicado del encuentro, los jugadores de Golden State sostuvieron una conversación y encontraron la forma de definir la serie. En el tenis internacional, Novak Djokovic se mostró dispuesto a reflexionar y a compartir sus sentimientos el miércoles, luego de avanzar a la tercera ronda del Abierto de Francia con una victoria por 7-6, 6-4, 6-4 sobre el español Jaume Anthony Munar, ubicado en el puesto 155 del escalafón. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El presidente Donald Trump rompió su silencio sobre la cancelación del programa de la cadena ABC Roseanne, manifestando su sorpresa de que el número uno de Disney, la empresa propietaria de ABC, no lo ha llamado a él para disculparse por lo que califica las horribles declaraciones que se han dicho sobre su persona en la cadena televisiva. En un tuit el miércoles, Trump señaló que Robert Iger, director ejecutivo de Walt Disney Company, llamó a Valerie Jarrett, ex asesora del presidente Barack Obama, para decirle que la cadena ABC no toleraría el tuit racista que Roseanne Barr escribió sobre ella. Roseanne Barr culpó al somnífero Ambien por el tuit que escribió contra Valerie Jarrett, donde la compara con un simio. El fabricante de Ambien, Sanofi, respondió también en las redes sociales que el racismo no es un efecto secundario conocido del medicamento. Tras el escándalo y el anuncio de la cancelación del show, Roseanne Barr había prometido alejarse de Twitter, pero desde entonces ha tuiteado y retuiteado al menos 100 veces en las últimas horas. Además de la cancelación de Roseanne, que había apenas comenzado a transmitirse con mucho éxito dos décadas después de haber terminado el original, Roseanne Barr también perdió su representante y servicios de streaming como Hulu cancelaron las retransmisiones del show original. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película Action Point, una comedia sobre parques de diversión de mínimas normas de seguridad para un máximo de diversión. Y hablando de Action Point, nos vamos con un tema de mediados de la década de los años 70 que a veces suena en algunas emisoras de radio de Estados Unidos, incluso 42 años después de aquel verano en el que Estados Unidos celebraba 200 años de independencia. Es con la agrupación Starland Vocal Band. El tema se llama Afternoon Delight. Gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab some afternoon delight. My motto's always been, when it's right, it's right. Why wait until the middle of a cold, dark night? When everything's a little clearer in the light of day. And we know the night is always gonna be here anyway. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, Washington DC. Les habló Alejandro Escalona. Afternoon Delight.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La Cámara Baja del Parlamento Español debate hoy una moción de censura que terminaría con los casi 8 años de Mariano Rajoy en el poder y situaría al líder de la oposición socialista al frente del gobierno. Rajoy se negó a dimitir luego de que su formación, el conservador Partido Popular, fuese sancionado por la justicia como beneficiario de la trama de sobornos a cambio de contratos conocida como la trama Gürtel. En su contundente fallo emitido la semana pasada, la Audiencia Nacional cuestionó la declaración del dirigente de que él y otros altos cargos no estaban al tanto de la contabilidad ilegal del partido. La Organización Mundial de la Salud advierte que el uso del tabaco causa enfermedades cardíacas y apoplejía y puede también causar hasta 3 millones de muertes prematuras por año. La advertencia tuvo lugar hoy al conmemorarse el Día Mundial sin Tabaco. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, matando a casi 18 millones de personas cada año. La Organización Mundial de la Salud atribuye unos 3 millones de esas muertes al uso del tabaco y la exposición al humo. Douglas Becher, director de la OMS para la prevención de enfermedades no transmisibles, dice que la mayoría de las personas están al tanto de que fumar aumenta el riesgo de cáncer y enfermedades pulmonares, pero los estudios muestran que muchas de esas personas no están al tanto de que el uso del tabaco también genera ataques cardíacos y apoplejía. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Como siempre, agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Desde Washington me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Lina Rinkus en la sala de ingenieros. Aquí en Miami, Mike Vázquez, y gracias a Eddie Sicilia. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.